Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Los innovadores, los genios que inventaron el futuro, es una obra de historia tecnológica y biografía colectiva en la que Walter Isaacson reconstruye el desarrollo de la era digital. Desde el siglo XIX hasta la expansión de Internet. El libro comienza con Ada Lovelace y su visión de las máquinas como instrumentos capaces de manipular símbolos, y avanza por figuras como Alan Turing, John von Neumann, Vannevar Bush, los creadores del transistor, los pioneros de la informática personal y los arquitectos de la web. Su propósito no es atribuir el progreso a una sucesión de héroes aislados. Isaacson examina cómo las ideas decisivas surgieron del encuentro entre teoría científica, ingeniería, instituciones de investigación, financiación pública, comunidades de aficionados y empresas. La pregunta central es qué condiciones permiten convertir una intuición técnica en una innovación de alcance social, con un enfoque narrativo pero analítico. El autor sostiene que la creatividad digital dependió repetidamente de equipos capaces de compartir conocimientos, discutir prioridades y combinar habilidades distintas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la innovación digital como creación colectiva y acumulativa. La tesis más distintiva del libro es que los grandes avances informáticos no pueden explicarse solo mediante la figura del inventor excepcional. Isaacson reconoce la importancia de personalidades como Lovelace, Turing, von Neumann, Engelbart, Wozniak, Jobs y Berners-Lee, pero lo sitúa dentro de redes de colaboración. Una idea técnica necesitó habitualmente matemáticos que formularan principios, ingenieros que construyeran dispositivos, programadores que desarrollaran instrucciones y organizaciones que sostuvieran el trabajo durante años. Esta perspectiva corrige el relato empresarial que identifica una innovación con un fundador o una marca. El ordenador, por ejemplo, surgió de contribuciones sucesivas a la lógica, la arquitectura de máquinas, los circuitos, el software y las interfaces. El libro también muestra que la cooperación no elimina los conflictos de autoría, liderazgo o estrategia. Más bien, explica que la innovación productiva exige coordinar talentos con objetivos y temperamentos diferentes. La consecuencia práctica es relevante para quienes estudian organizaciones tecnológicas. Contratar individuos brillantes no basta si no existen mecanismos para intercambiar conocimiento, contrastar hipótesis y convertir descubrimientos parciales en sistemas utilizables. Isaacson presenta la colaboración como una capacidad técnica y cultural, no como un simple valor decorativo. En segundo lugar, de Ada Lovelace a Turing, imaginar la programación antes de la informática moderna. Isaacson concede un lugar central a Ada Lovelace porque sus notas sobre la máquina analítica de Charles Babbage anticiparon una idea esencial: una máquina de cálculo podía operar sobre símbolos y ejecutar secuencias de instrucciones. Su importancia no reside en haber construido un ordenador, sino en haber entendido que el potencial de una máquina programable excedía las operaciones numéricas. Esta intuición permite al libro enlazar el siglo XIX con la informática del XX, más adelante. Alan Turing parece como una figura decisiva al formalizar qué puede significar seguir un procedimiento computable y al participar en tareas prácticas de criptografía y diseño de máquinas. La relación entre ambos casos ilustra un patrón del libro. Las innovaciones profundas suelen comenzar como abstracciones que parecen alejadas de una aplicación inmediata. Sin conceptos sobre algoritmos, lógica y programación, el hardware posterior habría carecido de un lenguaje para definir sus funciones. Isaacson evita separar radicalmente ciencia pura y utilidad técnica. En su relato, la imaginación matemática abre posibilidades. Pero estas se vuelven históricamente transformadoras cuando se conectan con problemas concretos, capacidades materiales e instituciones que pueden desarrollarlas. El tema aclara por qué la programación constituye una tradición intelectual tan importante como la fabricación de dispositivos. En tercer lugar, la arquitectura abierta y el intercambio de conocimientos como motores del progreso. El libro analiza una tensión persistente en la historia digital entre control propietario y apertura. Isaacson no presenta la apertura como una regla absoluta ni niega que las empresas necesiten modelos económicos, pero demuestra que muchas plataformas decisivas crecieron gracias a estándares compartidos, intercambio académico y comunidades que podían modificar o ampliar herramientas existentes. La evolución de Internet y de la web es especialmente significativa. Su alcance dependió de protocolos que permitían conectar redes y de una arquitectura suficientemente abierta. para que otros crearan servicios y contenidos sin solicitar autorización centralizada. Esta lógica también se observa en entornos de investigación y en la cultura de los aficionados a la computación, donde la circulación de diseños, código e ideas aceleró la experimentación. El argumento tiene una implicación institucional: la innovación no se mide solo por la capacidad de proteger una invención, sino por el equilibrio entre incentivos para crear y condiciones para que terceros construyan sobre lo creado. Los sistemas demasiado cerrados pueden preservar control a corto plazo, aunque limitan combinaciones imprevistas. Por ello, Isaacson trata la interoperabilidad, los estándares y la cultura colaborativa como elementos históricos concretos que ayudaron a transformar descubrimientos locales en infraestructuras de uso masivo. En cuarto lugar, la unión entre hardware, software e interfaz en la informática personal. Una de las aportaciones del libro es mostrar que la revolución del ordenador personal no fue únicamente una reducción de tamaño o de precio. Para que la computación abandonara laboratorios y grandes empresas, fue necesario integrar componentes técnicos que antes se desarrollaban por separado: microprocesadores, lenguajes de programación, sistemas operativos, pantallas, dispositivos de entrada y diseños orientados a usuarios no especializados. Isaacson examina la importancia de los clubes de aficionados, de los ingenieros que hicieron posible el hardware asequible y de emprendedores que entendieron el valor de empaquetar esas capacidades en productos coherentes. Las trayectorias de Steve Wozniak y Steve Jobs permiten observar dos funciones complementarias: la destreza para simplificar una solución electrónica y la insistencia en que la experiencia completa del usuario tuviera claridad y atractivo. El libro no convierte esta integración en una fórmula exclusiva de una compañía. La presenta como un problema recurrente de diseño. Una tecnología puede ser potente en términos internos y fracasar si resulta inaccesible, mientras que una interfaz elegante requiere una base técnica fiable. El análisis ayuda a entender por qué la innovación de consumo depende de decisiones aparentemente menores sobre usabilidad, estética, compatibilidad y distribución, además de los avances científicos que reciben mayor atención histórica. Por último, instituciones, financiación y objetivos públicos detrás de los avances tecnológicos. Los innovadores sitúan numerosos avances dentro de universidades, laboratorios corporativos y programas estatales, especialmente en contextos de guerra y competencia geopolítica. Esta dimensión es importante porque cuestiona la imagen de que la economía digital nació exclusivamente de pequeñas empresas privadas. La criptografía, la computación electrónica, las redes y la investigación sobre interfaces recibieron impulso de instituciones con recursos, problemas urgentes y horizontes temporales amplios. Vannevar Bush representa en el libro la capacidad de vincular ciencia, administración y objetivos nacionales, mientras que proyectos posteriores muestran cómo la financiación pública puede crear infraestructuras y conocimientos que luego adquieren usos civiles y comerciales. Isaacson no reduce la historia a una explicación institucional. Los descubrimientos necesitan personas capaces de formular ideas y equipos dispuestos a desarrollarlas. Sin embargo, subraya que el talento aislado difícilmente sustituye el acceso a equipos, tiempo, formación y redes de cooperación. El tema ofrece una lectura útil para los debates actuales sobre política tecnológica. Invertir en investigación básica, educación y plataformas compartidas puede generar efectos que no son previsibles al inicio. La innovación aparece así como un proceso de largo plazo, donde los retornos sociales pueden superar ampliamente la finalidad inmediata de un proyecto financiado. En conclusión, los innovadores resultan especialmente valiosos para lectores interesados en la historia de la computación, estudiantes de tecnología, profesionales de producto, emprendedores y personas que buscan una explicación amplia de cómo se formó el mundo digital. No es un manual con pasos rápidos para crear una empresa ni una guía de gestión aplicable de forma directa. Su beneficio práctico procede de ofrecer un marco más realista para evaluar la innovación. Las ideas requieren conocimientos previos, colaboración entre especialidades, recursos institucionales y decisiones de diseño que permitan su adopción. Intelectualmente, el libro ayuda a relacionar disciplinas que a menudo se estudian por separado, como matemática, electrónica, programación, diseño industrial, política científica y negocios, frente a biografías centradas en un único fundador o relatos tecnológicos que privilegian una invención aislada. Isaacson construye una genealogía extensa de contribuciones conectadas. Esa amplitud es su principal diferencia dentro del género. También destaca por combinar perfiles humanos de figuras conocidas con protagonistas menos célebres, sin perder de vista las estructuras que hicieron posible su trabajo. El lector obtiene una visión menos mitificada y más precisa del genio tecnológico. La originalidad importa, pero alcanza consecuencias históricas cuando se integra en comunidades, herramientas y redes abiertas a nuevas combinaciones. Por ello, es una lectura recomendable para comprender tanto el pasado digital como los requisitos colectivos de sus futuras transformaciones. Si deseas apoyar a Walter Isaacson, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.